Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
Acordó incluir a 13 países, entre ellos Cuba, como estados asociados. Ello significa que las aspiraciones del régimen de La Habana de formar parte del BRICS como miembro pleno deberán esperar por un proceso de consultas entre los integrantes oficiales del grupo.
Con 15 años ya a sus espaldas, la Organización Internacional de Países denominada BRICS se reúne en Kazán, Rusia, en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas. Una asociación de naciones originalmente compuesta por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ampliada además con Irán, Egipto, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos, con el paso de los años han ido trascendiendo de una organización de promoción comercial a un bloque geopolítico con una mayor beligerancia internacional. Este ha sido el carácter de su 16ª cumbre de 2024, en la que además de propuestas ambiciosas como la bolsa de cereales, sus exhortos sobre la guerra en Gaza y sus avances en la creación de una moneda común, destaca su abierto descrédito a la institucionalidad diplomática occidental. Ante la capacidad de influencia que busca acelerar los BRICS en la escena mundial y considerando en especial el rol diplomático de Brasil tanto en esta organización como también de anfitrión de la cumbre del G20 a celebrarse en los próximos días en Río de Janeiro, cabría preguntarse, ¿podrá el gobierno de Lula ser una bisagra de encuentro o más bien un factor de mayor disgregación internacional? ¿Cuál es el papel de Latinoamérica en la agenda de los BRICS en este momento geopolítico y en especial ¿qué influencia real puede llegar a tener este bloque para la salud democrática de la región? Soy Xavier Rodríguez Franco, les saludo desde Fernandina Beach, Florida, y hoy es domingo 3 de noviembre de 2024. Hace pocos días culminó la cumbre en Kazán, en Rusia, de los BRICS, una cumbre que, bueno, tuvo muchos elementos allí interesantes, muchos elementos también de mucha controversia, pero claro, destaca sobre todo el papel de países de América Latina, entre los cuales por supuesto está Brasil, que ahora asume un rol institucional importante, pero claro, hay algunos temas que quedaron en el ambiente, no tan solo de la creación de una moneda común, sino también este tema de, bueno, estamos hablando de una instancia multilateral que ciertamente representa un cuestionamiento bastante abrasivo con la institucionalidad internacional occidental que conocemos hasta nuestros días, ¿no? Y las palabras de crítica sobre la ONU, sobre la Organización Mundial del Comercio no se hicieron esperar, entre otras. Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación, Manolo, porque bueno, ciertamente hay necesidad de tener mayor capacidad de interlocución en el conflicto de Gaza, en el conflicto también de otras zonas del mundo, sobre todo en el conflicto que ocurre entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, el papel de América Latina está allí, estuvo allí. Y en ese sentido me gustaría un poco, ¿cómo lo viste en el despliegue de estos pocos días de la cumbre?
Claro. Lo primero es recordar, ¿no? La historia no tan pasada, ¿no? Relativamente reciente, de la existencia del movimiento de los no alineados, ¿no? Que tuvo una importancia destacable pues desde la conferencia de Bandung a mediados de los años 50 hasta, bueno, yo creo que realmente hasta la caída, poco antes de la caída del muro, ¿no? O sea que de alguna manera hay una, por lo menos una continuidad simbólica en la confrontación de lo que también en otros términos, para muchos muy discutibles, es ese gran sur, ¿no? Y esto dio alas a que en plena crisis económica en el año 2009, Brasil, Rusia, India y China celebraran una primera reunión, un primer encuentro, al que al año siguiente, el año 2010, se sumó Sudáfrica, y de ahí la terminología de BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y bueno, durante toda la década pasada, hasta ya después de la pandemia, tuvieron una cierta institucionalidad que fue dando pasos hacia adelante en el orden internacional, digamos, ¿no? Y esto coincide también con el papel que va a empezar a jugar Rusia tras la invasión a Ucrania en el escenario internacional, el papel en clave de polarización. Y por eso la importancia del paso que se va a dar en este año, cuando el pasado 1 de enero se van a incorporar a este grupo de cinco países: Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán, ¿no? Y que van a configurar lo que han llamado, si se quiere eufemísticamente, BRICS Plus, ¿no? Y que luego se va a ir ampliando, ¿no?, a otros países, y eso ha sido efectivo en la decimosexta cumbre de hace unos días, como has dicho, celebrada en Kazán, porque se han incorporado 13 nuevos miembros, ¿no? Que ya tienen una, digamos, una, que van a tener una parte muy importante. Y aquí esto ya me da pie para entrar al ámbito, las repercusiones en el ámbito latinoamericano, porque evidentemente de esta cumbre, cumbre a la que van a asistir físicamente solamente dos mandatarios latinoamericanos, que es Luis Arce y Nicolás Maduro, son los dos únicos que pudieron estar, porque Lula tuvo que cancelar en el último minuto por un problema de una lesión que no le permitía viajar. Pero lo importante de este momento para América Latina tuvo que ver con el hecho de que a Brasil y el gran actor de la política exterior brasileña, ¿no?, como es Mauro Vieira, ¿no?, que es el canciller, vetó la posibilidad de que Venezuela, estando allí, Maduro, de que Venezuela fuera miembro de los BRICS, ¿no? Y sin embargo, hubo luz verde para la incorporación a los BRICS de Bolivia y de Cuba. De nuevo, el presidente de Cuba, Díaz-Canel, no existió. Bastantes problemas tenía en la isla con los apagones. Por cierto, es algo de lo que tendremos que hablar de este asunto. Pero ya digo, se van a incorporar dos países. Por consiguiente, ahora mismo, en los BRICS está Brasil, Bolivia y Cuba. Debería haber estado Argentina, que había sido aprobada su membresía junto con Arabia Saudita en la cumbre del año 2023, pero el gobierno de Milei retiró y se negó, digamos, a asumir ese ingreso, ¿no? Por consiguiente, estamos hablando de tres países, si nos damos cuenta, muy, muy, muy desiguales, pero yo creo que la lección más importante la ha dado aquí Brasil de lo que puede ser el futuro de los BRICS, en el sentido, preside el G20, no hay que olvidar que la reunión del G20 se va a celebrar en Brasil del 6 al 8 de noviembre, donde están también Argentina y México. Digamos que Brasil juegan en dos canchas, ¿no? Y es el gran papel que le corresponde, por consiguiente, a la diplomacia brasileña y al liderazgo en este sentido de Lula, precisamente de que los BRICS no generen un argumento más en la polarización que vive el mundo, ¿no? O sea, precisamente esta idea de no alineamiento es ahora mismo fundamental en un mundo que, repito, cada vez está más polarizado y, por consiguiente, cada vez es más inseguro. El papel de Brasil creo que es fundamental en las fechas que vienen.
Claro, y en ese sentido, pues por supuesto estaremos muy atentos a esa cumbre del G20 que se realizará este año. Y en ese sentido también me gustaría un poco tu apreciación, Marisabel, sobre todo porque, bueno, ciertamente estamos hablando de un repunte también de la beligerancia y la capacidad y el incremento de la capacidad de influencia de actores no democráticos, como el caso de Rusia, como el caso de Irán, como el caso de otros países que ciertamente están allí para buscar mecanismos alternativos para sortear. Estamos hablando de que es una colección de países que tienen en sus espaldas sanciones en distintos organismos multilaterales y de alguna manera pues también parte de su supervivencia pasa por sortear estas sanciones que todavía siguen existiendo. Y en ese sentido, pues creo que esto también forma parte de la declaración de intención no escrita de la propia cumbre. Pero me gustaría un poco tu apreciación, cómo miras esto de cara a este futuro, sobre todo pensando en América Latina, ya para el cierre de este 2024.
Nosotros en anteriores oportunidades creo que habíamos hablado de los BRICS y cuál es su verdadera intención, ¿no? Si bien en este tramo que busca despolarizar la conversación en el ámbito de la comunidad internacional y no solamente servirle de escenario a un Putin que está cada vez más aislado, ¿no? Ha tenido que cerrarse en estos espacios y sus alianzas Son, bueno, francamente, Corea del Norte apoyándolo en la guerra. Y sí me parece, y hago el inciso con este comentario sobre la presencia de Guterres en esta cumbre, en este espacio. Yo veo todo ese escenario como simplemente un cambio epocal. Aquí estamos frente a una realidad donde lo que representaba, por ejemplo, el sistema de las Naciones Unidas y todos estos grupos y asociaciones regionales, bloques hemisféricos, todo esto, a mi modo de ver, está sufriendo un proceso de transformación. Si bien Putin tiene un enorme interés no solamente por ejemplo, en el resultado electoral de Estados Unidos, también tiene claro cuáles son las alianzas que le conviene. Y en ese sentido me refiero específicamente al caso de Venezuela. ¿Cómo se justifica que sea Cuba y que no entre Venezuela? Es interesante, ¿no? Y quizás no debería extrañarnos que Brasil haya tomado esa postura, ¿no? Porque por una parte Lula no quedó muy bien en ese proceso de negociación con Maduro, entonces allí hay un poco se está fijando una posición porque no se actuó dentro de los esquemas de la diplomacia. Pero a mí me parece que esa es la lección. Con gobiernos autoritarios, esos procesos y esos mecanismos y esos instrumentos de la democracia no funcionan. Entonces ahí es donde yo incluyo el por qué Cuba sí y Venezuela no. Allí hay un interés. ¿Cuál es el interés? Eso lo vamos a ver, ¿no? Pero estos grupos, estos bloques que están consolidándose en torno a una dinámica política y económica, porque a mí me parece que no podemos sacar de esa ecuación lo económico, si pudieran tener oportunidad, vista el deterioro democrático en Estados Unidos y en Europa, entonces es posible que allí haya una oportunidad, pero eso es un riesgo también, asociarse con este eje, con este bloque. A mí me
Claro.
parece que hay un riesgo desde el punto de vista económico.
Claro.
Por supuesto que esto todo va a depender de si gana Trump o no. Realmente
Claro.
eso, porque si él gana, entonces va a encontrar este eje que le es más favorable a sus aspiraciones autoritarias. Entonces,
Claro, y
mucho
en
va a
ese
cambiar.
sentido, claro, por supuesto, y en ese sentido, como es de esperarse y como ya ha sido también habitual, muy probablemente también vamos a volver. Sobre todo va a ser un especial en las próximas semanas sobre Estados Unidos. O sea, ciertamente va a ser una elección muy, muy importante para el resto de, no tan solo de la región, sino del mundo, y que ciertamente estos temas como de esta cumbre y esta capacidad de nueva injerencia que busca revitalizar esta cumbre, pues por supuesto será de mucho interés para nuestra audiencia y por supuesto para la salud democrática de nuestra región. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado un poco el tiempo encima. Muchísimas gracias, como siempre, por su participación y su sabiduría. Y bueno, y a nuestra audiencia por su consecuente complicidad. Así que bueno, estaremos muy atentos a lo que vaya ocurriendo en las próximas semanas y por supuesto estaremos de vuelta en la mirada semanal el próximo domingo.
Claro que
Hasta
sí.
entonces.
Buena semana.
Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos videos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.